UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
La biblioteca está rodeada de un halo de silencio y oscuridad. Es una reserva de saber, pero solo puede preservar ese saber impidiendo que llegue a cualquiera. Ese saber no es como la moneda, que se mantiene físicamente intacta incluso a través de los intercambios más infames. Se parece más bien a un traje de gran hermosura, que el uso y la ostentación van desgastando.
Así empieza una de las obras maestras de la literatura universal, El nombre de la rosa. Es el libro preferido de uno de nuestros invitados de hoy. Con él hablaremos de Umberto Eco, también de Carmen Aranda, clave en su vida, de Frank Sinatra y de una cifra, 184.000 pesetas.
La memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve y sucede tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos. No podemos medir la consecuencia de los actos. Por eso, mi abuela Clara escribía en sus cuadernos, para ver las cosas en su dimensión real.
Y si antes hablábamos de obras maestras, este fragmento que acabáis de escuchar pertenece a otra de ellas. Hablamos de La Casa de los Espíritus, un libro fundamental para nuestra segunda invitada de hoy. Con ella nos iremos hasta cualquier rincón del mar, quizá escuchando acordes de una habitación roja en la que quizá también se oiga alguna conversación entre Frodo y Gandalf.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por Pares.
Detrás de estas pistas que acabáis de escuchar se encuentran los protagonistas de este revisado por pares de hoy, Juan Carlos Cortés y Cristina Santamaría. Ambos son investigadores del Instituto Universitario de Investigación de Matemática Multidisciplinar. Juan Carlos, Cristina, muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y mil gracias por venir a compartir con nosotros un ratito cuyo objetivo fundamental es conoceros un poco más en la parte personal y un poquito también en la parte de la investigación. Así que, si os parece, comenzamos en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Carmen Aranda, mi profesora de matemáticas.
Mi madre.
Un recuerdo.
Un recuerdo, pues intentando buscar un momento de tranquilidad, mi hija cuando dormía de bebé.
Mi primer salario, siendo muy jovencito, con 23 años.
Un libro.
La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende.
El nombre de la rosa, de Umberto Eco.
Una película.
Probablemente Cadena Perpetua.
El Señor de los Anillos.
Una canción.
1986.
My Way, pero interpretada por Frank Sinatra.
Tu lugar preferido en el mundo.
El mar.
Mi casa y, si me tengo que ir fuera, Nueva York, Central Park.
Un desafío personal.
Mantenerme activa de cuerpo y mente.
Incrementar mi actividad deportiva.
Un deseo.
Salud para mí y todo mi entorno.
Me voy a copiar de Cristina. También salud para todos los seres queridos.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Estas son las claves que definen, que describen a Juan Carlos y a Cristina. Claves que, como siempre, como cada Revisado por Pares, vamos a ir desgranando. Y lo vamos a hacer yéndonos hasta unas aulas de tercero de BUP. ¿De dónde, Juan Carlos? ¿De qué instituto?
El Instituto El Clot, de aquí de Valencia.
Y para hablar de una persona que es, sin duda, clave en tu vida. Carmen Aranda, profesora de matemáticas en El Clot, en tercero de BUP. ¿Por qué es quien citas cuando te preguntan, esta persona me ha marcado?
Bueno, marcó que estudiara la carrera de matemáticas, a pesar de que tuve un profesor nefasto en COU, no me quitó, digamos, la afición. Y yo venía del segundo debut de la época, donde uno tenía que decidir entre estudiar básicamente ciencias o letras, y mi vocación original realmente eran las letras.
Y pues sí que te cambió, Carmen.
Me cambió completamente, Carmen, porque a veces lo he contado, Cristina lo sabe, recuerdo que mi profesora de segundo debut de física y química era la secretaria del centro, y estaba yo matriculándome para el tercero de BUP en la secretaría con mi hermano gemelo de aquí de la casa, ingeniero industrial, y apareció Pilar y dijo: ¿qué feu vosotros fen en el matriculanse de Lletres? Vosotros sou de ciències. Uh-huh. Y ella nos va a cambiar la cregüeta y nos va a posar en ciències. Uh-huh. Y ahí ya empezó todo.
Wow.
Encontré a Carmen, una profesora magnífica, muy exigente para la mayoría de los compañeros, pero como detalle te diré que aún conservo las 5 libretas gordas, uh-huh, llenas de problemas y demostraciones del tercero,
de BUP
que
de
nos
Couno.
Dio Carmen.
Las de Couno.
Las de Couno las guardo, sí, pero no sabría encontrarlas.
Uno de los mejores recuerdos que tengo de profesor, y doy el nombre también, Nacho Velasco, en el Colegio Dominicos, profesor de matemáticas, y recuerdo imborrable que te hacía disfrutar de las matemáticas, aunque te pareciera lo más complejo del mundo. Cristina, nos hablabas de tu madre.
Sí, bueno, tenía que ser justo y ser mis padres, los dos, ¿no? Pero bueno, si tenía que decir una figura, pues mi madre por todo, ¿eh? Por personalmente, por cómo creo que soy, porque se lo debo a ellos también, en mi forma de ser y parte de lo que yo soy, y profesionalmente también, porque los dos son docentes. Uh-huh. Entonces quiero pensar que cuando tus padres son docentes y acabas tú teniendo esa vocación docente desde bien pequeña, que yo ya pedía a los reyes pizarras, que me las colgaban, ponía los muñecos en la cama, les daba clases ya a los muñecos, que mi madre decía: sé lo que ha pasado en el colegio, por lo ¿por que qué? Tú has dicho, ¿no? En ese momento. Yo sabía todo lo que había pasado. Entonces entiendo pues que me lo han inculcado de alguna forma, han sabido transmitirme ese saber enseñar y esa pasión por esa profesión.
Y pasamos de tu madre a tu hija durmiendo de bebé. ¿Qué te evoca esos momentos?
Pues no sé, quizás porque los primeros 7 años de vida de mi hija, mi marido también se dedica a la docencia, pero aprobó las oposiciones en Barcelona, entonces estuve yo sola con ella. Entonces tenías pues esa presión, ¿no? Sí, exacto, y además ha tenido pues sus cositas que tienen todos los niños de ponerse mala. Y entonces cuando la veías así dormir relajada y tranquila, era un todo está bien, todo está tranquilo. Entonces, no sé, son recuerdos, me gusta volver a esos recuerdos que te transmiten de alguna manera calma y tranquilidad, ¿no? Esos momentos que todos tenemos de tensión y agobios,
esos
intento dejarlos ahí apartados.
Como sí, los libros de Couno, ¿no? Como las libretas de Couno, que están ahí apartados. Y 184.000 pesetas. Bonita cifra, ¿no?
Para mí preciosa, porque fue el primer salario que recibí cuando también, muy jovencito, aprobé la oposición de profesor de matemáticas de bachillerato, lo que era secundaria. Y recuerdo esa cantidad, no por la cantidad que suponía en ese momento, que creo que era un buen salario. Uh-huh. No tengo la percepción actual que tienen muchos docentes, uh-huh, como bien sabéis, por la manifestación que hubo ayer mismo, uh-huh, entre otras cosas importantes. Pero recuerdo las ganas que tenía, y fue lo que hice, de gastar el salario íntegro
en
regalos para todas las personas que tenía
que te habían apoyado
a mi alrededor. Uh-huh. Desde una persona que yo le llamaba mamá Emilia, que me cuidaba porque mis padres trabajaban, uh-huh, que recuerdo que le regalé un camafeo de oro, uh-huh, que era lo que más le gustaba, a los regalos que hice a mis padres, a mi hermano y a otros, porque yo daba para mucho entonces ese, uh-huh, dinero.
Qué grande.
Sí. Sí.
Y hablamos de dos grandes ahora. Hablamos de Humberto Eco y hablamos de Isabel Allende. ¿Marcan también estos dos libros algo de la parte investigadora de Cristina y de Juan Carlos?
En mi caso no. Uh-huh. En mi caso ha supuesto un punto de inflexión, uh-huh, en lo que ha sido mi afición en la lectura o al género de libros, porque yo de niña solo leía Zipizape, uh-huh, no Mortadelo y Filemón, Zipizape. Y cuando pues ya en la adolescencia, quizás 13, 14, era Agatha Christie. Entonces todos los libros eran de Agatha Christie, que es otra vez mi madre me decía: hija, creo que eres capaz de hacer el crimen perfecto. Y yo decía: no existe, mamá.
No existe.
Entonces,
no existe.
Pues bueno, todo eso que es intriga, pues enigmas, a mí eso, pues quizás ahí sí que conecta más con las matemáticas. Uh-huh. Pero ese, por darte una respuesta, tiene que ser un libro que supusiera algo. Y fue el primer libro que leí, no de ese género policiaco, uh-huh, de novela negra, que luego he leído mucho. y que me abrió las puertas de decir, hay más allá de lo que es este tipo de novelas. Novela negra, o sea, lo leí con 15 años y dije, bueno, hay más.
Hay más.
Hay más géneros que me enganchan, me atrapan, me hacen viajar, me hacen disfrutar.
Y nada más y nada menos que con Isabel Allende.
Exacto.
En La Casa de los Espíritus. Y Eco y El Nombre de la Rosa, ¿por qué, Juan Carlos?
Bueno, yo cuando era joven era un lector empedernido desde EGB, muy influenciado por un profesor de literatura que tenía entonces, bueno, lengua castellana, me imagino que se llamaba la asignatura, don Vicente Cebrián. Empecé a leer todo lo que caía en mis manos, literatura universal, me concentré en la generación del 98, del 27, con especial afán por leer toda la obra de Unamuno. Sin embargo, no he elegido ese libro y he elegido el de Umberto Eco, porque tengo un recuerdo muy curioso. Creo que esa novela se publicó en el año 82 en España, creo recordar, me puedo equivocar. Yo era por entonces estudiante de bachiller y caí enfermo con gripe. Una gripe de fiebre muy alta, de probablemente 3-4 días en cama. Y un compañero del instituto se acercó a casa y me trajo el libro de Umberto Eco. Y recuerdo que dormí apenas 2 horas al día con una
Devorándolo.
Con una fiebre de 39, 40 incluso, porque yo he sido de fiebres muy altas. Y recuerdo estar sudando en la cama, leyendo con la luz tenue, porque dormía al lado de mi hermano, con una lamparita, y no quería dormir, solo quería leer. Y yo no había visto la película, la vi muchos años después.
Y hablando de películas, Cadena Perpetua es la que has comentado en el quiz. Teníamos alguna otra también, como Gladiator o Gran Torino. Cualquiera de las tres están en el top también.
Efectivamente. Cualquiera de las tres son películas que las llevo siempre en mi memoria. Por ejemplo, Gran Torino, te la dije en su momento, porque hace 2 semanas la pusieron en Radio Televisión Española.
La volviste a ver.
Y la volví a ver probablemente por tercera vez. Y soy de las personas que leo una vez un libro, veo una película una vez, pero esas tres las he visto por lo menos 2 veces.
Y Frodo y Gandalf son clave en tu vida también, Cristina.
Bueno, ya no es tanto por los personajes, sí, sino por la película en sí y por el paisaje. O sea, una de mis aficiones es la fotografía. Me encanta hacer fotos, la cámara es una extensión de mi mano, siempre la tengo a mano. Y sobre todo de paisajes, y esa película me parece una obra de arte, es magnífica en lo que son paisajes.
Y hace un momento, Juan Carlos desgranaba una cifra, la de 184.000 pesetas. Ahora vamos a hablar de otra, aunque en este caso no es pesetas, es un año, y está directamente vinculada con uno de nuestros grandes grupos, La Habitación Roja. ¿Por qué 1986? ¿Tiene un significado especial?
No.
De hecho
he tenido que seguir una estrategia para llegar a una respuesta. Porque
matemática.
Sí. No, yo y mi familia, mi marido y mi hija somos melómanos declarados. O sea, nos encanta la música, vamos los tres a muchísimos conciertos. No podemos estar un día sin oír música. O sea, me acompaña siempre. Entonces, me puedes decir de este grupo y te puedo decir las que más me gustan. Pero una única canción no hay.
No, es complicado.
No, entonces he tenido que seguir la estrategia. Próximo concierto que voy, pues voy a La Habitación Roja, que además va a ser algo maravilloso porque hacen 30 años y les van a hacer un concierto en el Palau con la Orquesta de Valencia, así que creo que va a ser una maravilla. Y de ellos, pues una de las que me gustan mucho es esa, 1986.
Tiene muchos
temas. Sí.
Quizá escuchándolo también a la orilla de la Banda Rosa, de cualquier playa.
Pues,
allá donde
sí,
haya
del
mar,
es del
el
mar
sitio de
pero
Cristina.
Sí, el mar, porque como te decía antes, o sea, son lugares que me producen tranquilidad. Así como, por ejemplo, cuando tienes un problema, una situación así complicada, las noches son momentos horribles, que todo se engrandece, todos los problemas se ven peores. Me produce el sentimiento contrario cuando estás en el mar.
Esta inmensidad.
Sí, dices.
Todo se
te da
diluye,
más,
¿no?
Exacto. Te da más fuerza,
y
más.
Ya que hablamos de inmensidad, aunque aquí hay una dualidad también. Nueva York es tu ciudad de referencia, pero Juan Carlos se define como una persona muy hogareña.
Muy hogareña.
Hay un contraste ahí, ¿eh? Entre
muy grande. Pero quizás también viene por los recuerdos. He visitado Nueva York 2 o 3 veces y uno de los mejores recuerdos los tengo con mi mujer y con mi hija, entrando a Central Park, que la primera vez que estuve en Nueva York no me di tiempo a verlo. Estuve visitándolo, por cierto, con un compañero que quiero muchísimo, de aquí de la universidad, Rafael Villanueva. Fuimos con las familias, no nos dio tiempo a entrar, nos quedamos en las puertas. teníamos un tiempo muy limitado y yo volví con mi familia, no hace mucho. Y mi hija le encanta toda la cultura americana, cogimos una bicicleta, pasamos el día entero paseando en bicicleta, comiendo en el parque, en Central Park, y otro día acabamos visitando el Museo de Ciencia Natural, donde también nos perdimos del orden, por culpa mía, de 6 o 7 horas. Entonces, es un sitio...
No, perderse en el Museo de Ciencia no está mal, ¿eh?
No. Cualquier museo me encantaría.
No está nada mal. Hablamos de desafíos y de deseos, ¿os parece? ¿Habéis coincidido en ambos? Porque el deporte es fundamental en vuestras vidas, a tenor de lo que nos habéis contestado.
Sí, sí.
Para evadirse, para mantenerse en forma, para también que surjan ideas, para
sí,
todo.
Para todo. Para todo el deporte es imprescindible, sí. Yo practico semanalmente, por ejemplo, hay uno que hago habitualmente, que es el remo, y eso creo que es de los deportes que más me evaden, porque cuando, también nado, pero como nado sola, oyendo música, pues eso, la cabeza te sigue funcionando. Pero, o sea, que ese es más actividad, pero, por ejemplo, cuando remo en el mar, vuelvo, eso sí que hace que desconecte la mente por el tiempo que estoy remando y...
Lo que está claro es que el medio de Cristina es el agua.
Sí, y mi hija se llama Mar. Imagínate. ¿Qué te voy a decir?
Y en tu caso también, el deporte forma parte de la persona de Juan Carlos Cortés. ¿Es un desafío?
Es un desafío, Luis. Me gustaría que formara parte de mi vida porque admiro también a la gente que busca ese tiempo para hacer el deporte. Y a mí es una de las cosas que me faltan y lo tomo como un desafío. Porque siempre desde pequeñito he sido muy deportista... Me ha gustado particularmente mucho el tenis, me gusta practicar el pádel, nada más, y salir a caminar por la montaña. Pero es algo que en los últimos años he dejado de hacer y para mí es un reto. Mi mujer me lo recuerda prácticamente todos los días. Tienes que hacer más deporte y lleva toda la razón del mundo.
¿Y quieres transferir también?
Eso me encantaría. Es una de las cosas que a nivel de investigación me gustaría conseguir hacerlo. Y tengo a gente al lado muy buena que tiene los mimbres... para poder hacer ese camino detrás de la transferencia. Y ahora mismo, la semana que viene, tengo una reunión con una investigadora del instituto donde nos hemos propuesto entrar en el camino de la transferencia. Ella ya lo ha hecho, pero yo y el equipo en el que trabajo no. Y para mí sería un desafío muy bonito.
Pues lo contaremos. Y acabamos con deseos, que ahí sí que coincidimos, no los dos, sino los tres, que es algo que se suele decir, pero que es vital para cualquier persona. Entiendo que es salud para nosotros y para los que nos rodean. Eso es...
Sin salud no concibo nada.
No.
Y también tengo que decirte, Luis, que la vida tiene etapas y ahora mismo estoy viendo una etapa de gente que quiero mucho, cercana, que está perdiendo a seres queridos o enfermando. Y es una máxima que tengo siempre presente, pero a veces la vida te lo recuerda con mayor intensidad y sin eso no hay nada.
Y en tu caso, Cristina, estamos hablando de la misma máxima.
De lo mismo, sí, por lo que ha comentado Juan Carlos. Y bueno, pues eso, que cuando no hay salud, pues no puedes enfocar en nada más que en ese problema. Y con salud, pues todo se puede pelear.
La última, y ahora sí. ¿Volveríais a decías que la vida son etapas. ¿Volveríais a elegir en aquella etapa en la que decidisteis que os ibais a dedicar a las matemáticas y a la investigación? ¿Volveríais a elegir el mismo camino?
Por supuesto.
Yo sin
duda.
Doy
gracias a Dios y al camino que me ha puesto para llegar donde estoy. Si volviera a nacer, repetiría.
Lo mismo, sí, sin duda.
¿Y os atrevéis a darle un consejo a un joven, a una joven que quiera ser investigadora, quiera ser matemática?
Bueno, es que si le gustan las matemáticas, yo creo que la satisfacción que produce el cuando entiendes algo, que todo te encaja, que dices, ahora lo he entendido y todo... Solo te lo dan las matemáticas, es una satisfacción increíble. O sea que si les gusta, pues que adelante, por supuesto.
Juan Carlos.
Sí, en mi caso, yo las matemáticas las descubrí bastante, de una forma bastante tardía, y no tenía unas dotes, digamos, de pequeño particulares, aunque pudiera sacar muy buenas notas en matemáticas. Y cuando descubres ese lenguaje, esa forma de entender el mundo, creo que es... Son unas gafas distintas para ver el mundo y son apasionantes.
Las matemáticas, unas gafas distintas para ver el mundo. Con esa reflexión vamos a cerrar, con esa gran idea. Cristina, Juan Carlos. Un placer haber compartido con vosotros estos minutos, conociéndoos un poquito más, y seguro que damos cuenta de vuestros resultados de investigación en cualquier otro espacio de nuestra casa. Gracias a los dos.
A ti, Luis, muchísimas gracias.
Hasta aquí esta nueva entrega de Revisado por Pares. Nos volvemos a escuchar en otro episodio. Hasta entonces, sed felices.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.